El despertar de Vladico. Mavi y sus compañeros presentían la llegada de Abel de un momento a otro, pues la noche que inauguraron la gran tienda oratorio que ellos llamaron Mansión de la Sombra, Nubia, que tenía grandemente desarrollada la facultad auditiva, sintió, juntamente con la suave irradiación del hombre luz percibida por todos, una voz profunda y clara que decía: «Antes de 10 auroras estaré con vosotros». Esperaban también a Boindra, porque las 3 lunas que él había pedido de plazo tocaban ya a su fin. La animación y el entusiasmo en el inmenso campamento crecían a medida que avanzaba el tiempo. El pueblo tenía una gran fe en su porvenir, toda vez que Asaj se había apiadado de él y, tomando forma humana en una mujer, se había apoderado del corazón del caudillo para tornarlo suave y alegre como un chiquillo juguetón. No obstante, Vladico no se sentía del todo tranquilo y seguro en el amor de Mavi. Acostumbrado al servilismo y a la adoración medrosa y ciega de las mujeres que por ambición o por miedo le habían amado, veía con extrañeza y con asombro que la joven copta mantenía una altivez independiente y firme, siendo ella quien le imponía leyes, le marcaba límites, le señalaba errores y defectos, y le decía con entera libertad: «Esto quiero, aquello no me agrada. Lo demás allá está fuera de orden y no lo puedo aceptar». Y el caudillo se decía a sí mismo para tranquilizarse, cuando la altivez de Mavi le desazonaba y aturdía: «Es que Asaj ama de diferente manera que las demás mujeres». Cuando Mavi estaba sola en su tienda con Nubia y los 3 cobdas, Cobet, Ibrin y Atkazú, desahogaba su espíritu, haciéndolo descansar de la profunda tensión en que se mantenía constantemente. Todos ellos habían comprendido desde su llegada que Vladico era un espíritu nuevo, que quizá nunca tuvo para su progreso una escuela apropiada. Era buena pasta para modelar. No obstante, los ímpetus de su carácter variable y violento. Y ya que la eterna ley les había puesto junto a él, no debía ser para perder el tiempo dejándole continuar tal como era. Esto sería, observaba el anciano Ibrin, como si el Altísimo hubiera puesto en nuestras manos una piedra preciosa recién arrancada de la montaña, y nosotros no quisiéramos tomarnos el trabajo de limpiarla y pulirla. Y si la misión de los copdas es de forjadores de almas, forjemos y limpiemos esta, que nos ofrece doble interés, porque en pos de ella está un numeroso pueblo. Y asintiendo Nubia como los demás, no cesaba la anciana de recomendar a Mavi que no demostrase ante el caudillo la menor señal de vacilación ni de timidez en el camino que había emprendido desde su llegada. Esta mujer valerosa y fuerte, que había luchado en su juventud con el salvajismo de un marido brutal y que había huido de su lado antes de dejarse esclavizar y vejar por él, que había arrostrado la soledad, la miseria y el hambre en pueblos extraños, con una hijita en brazos que sólo contaba 3 años, era una experimentada consejera para la joven copta en su actual situación. Y cada noche, en la reunión íntima que realizaban los 5 hermanos, añorando los días serenos y felices allá en sus santuarios amados, trataban de inyectar nueva energía y nuevo valor en el alma a veces desfallecida de la joven ante la dura y difícil prueba que su ley le había impuesto. Yo comprendo muy bien, decía Elia, franqueándose con sus hermanos, que Vladico ha conquistado mi simpatía y mi afecto, y siento dolor de verle tan claramente sus muchos defectos. Y es debido a eso que es muy mezquina la satisfacción que siento en amarle. La felicidad en el amor debe estar cuando el ser amado encierra todas las perfecciones, y por eso me explico muy bien la locura de amor de Zulima para con mi hermano Abel. Es así a la verdad, contestaba Jovet, pero debes comprender, Mavi, que Abel es uno en esta tierra y que los que se le parecen son poquísimos y raros. Pues uno de esos pocos y raros hubiera hecho la completa felicidad de Mavi, añadía Atkazú, comprendiendo el lugar vacío que dejaba Vladico en el corazón de la joven copta. Justamente, decía Elia, querría un Vladico con menos defectos de carácter, con más dominio de sí mismo y con una noción más clara de la verdadera belleza, que es a la vez bondad y justicia. Hijita, eso sería si su espíritu fuera viejo en la evolución y hubiese tenido en esta existencia un cultivo como el que la bondad eterna nos ha concedido a nosotros, decía Nubia, tratando de animar a su joven hermana. Debemos pensar que Vladico no se ha educado en un santuario copta, ni ha tenido instructores como Tubal, Adonai o Boindra, ni madres espirituales como Solania, Merik, Vada o Elisa. El pobrecillo ha nacido y crecido como un espino a la orilla de un arroyo, y sus torcidas ramas ya endurecidas nos cuestan grandes esfuerzos para enderezar. Y no podemos quejarnos con justicia, añadía Jovet, porque lo que hemos conseguido de él en beneficio del pueblo que lo rodea es un verdadero triunfo. Tanto Nubia como los 3 copdas compañeros estaban persuadidos de que era una ruda labor llena de sacrificios la que su propia ley imponía a Mavi, conociendo ya sus anteriores vinculaciones con el espíritu del joven caudillo. Por eso, conscientes de su deber y conocedores a fondo de las leyes inmutables que rigen la evolución de las almas, las expiaciones, las compensaciones, la justicia exigida y cumplida por el ser que quiere y anhela su depuración y su progreso. Trataba de ayudar eficientemente a la joven a llevar a feliz término la regeneración de Vladico y la elevación moral de su pueblo. Sabían, asimismo, que Asaj era uno de los más entusiastas espíritus de la alianza. Era el guía del pueblo circasiano, cuya educación encomendaba a sus compañeros encarnados entre los Cobdas. ¿Cómo desligarse, pues, de aquella tarea sin claudicar de los deberes sagrados impuestos por su gran alianza con el Hombre Luz? Y estas íntimas confidencias terminaban casi siempre con esta resignada frase de Mavi: Iris, que profanó y traicionó un día el puro y santo amor de Antulio, no puede merecer todavía la felicidad en el amor. Presiento que no será en esta tierra, sino cuando, terminada mi tarea en este globo, pueda tornar a mi Venus sembrada de rosales y de lirios. Así es, hija mía, asentía Ibrín y los demás Cobdas. Aquí no somos más que sembradores y podadores de nosotros mismos y de los demás. Y abrir surcos entre piedras y cortar ramas endurecidas es una ruda labor. La llegada de Abel y de Boindra en días consecutivos tuvo la virtud de envolver a Mavi y sus compañeros en una aureola radiante de felicidad. El alma de los Cobdas desbordaba de dicha, y a Vladico no le pasó desapercibida la íntima felicidad de Mavi cuando el Cobda Rey la estrechó con amor paternal en sus brazos, acariciándola con gran ternura como a una hija inmensamente amada. Juevan, Juevan, había dicho Boindra abrazándola, aún me sirve fuerte y sano el cuerpo que me brindaste para cumplir los encargos de la eterna ley. Abel la abrazó también, llamándola hermana, y ambos jóvenes parecían de verdad retoños de aquel viejo roble en quien los años pasaban sin dejar huella ni rastro. El Cobda Rey no representaba más de unos 45 años y estaba casi llegando a los 60. Como si el inmenso amor que le rodeaba y su mismo amor le rejuvenecieran constantemente. Vladico se quedó como deslumbrado. Tenía ya una nueva claridad en su espíritu y pudo apreciar la gran superioridad de Boindra, la divina suavidad de Abel. ¿Qué soy yo al lado de estos hombres que parecen dioses?, se preguntaba tristemente. Soy como un escarabajo, y no creo que Mavi llegue jamás a amarme de verdad. Para ella, debo valer menos que un sucio y escuálido corderillo abandonado de su madre. Y se hundió de nuevo en una hosca tristeza. Llamó a Jovet y le dijo que le reemplazara en cumplimentar a los ilustres huéspedes, que eran libres de hacer cuanto quisieran en obsequio de Helios, pero que tuvieran a bien excusarle porque no se encontraba con ánimos para fiestas, y sin querer dar explicación alguna, se había encerrado en su tienda, triste y silencioso. «¿Pero habéis olvidado Díjole el Cobda, que ellos han venido a presenciar vuestras nupcias con nuestra hermana Mavi. El caudillo nada contestó, ni aún dio señales de haber oído. Si es que habéis resuelto dar marcha atrás en los designios que teníais, decidlo, y resolveremos lo que sea propio del caso, volvió a insistir Jobet, pero con igual resultado, el silencio. Entonces evocó a sus alianzas espirituales, concentró hacia la eterna luz todas sus fuerzas mentales y esperó unos momentos. Y Jobet creyó percibir en el alma de Vladico una formidable tempestad de celos, de envidia, de impotencia rabiosa, de confusión y de vergüenza, en la comparación que hacía de aquellos hombres de toga azul que dirigían el mundo civilizado de entonces con su desnuda miseria espiritual. Y como el confesar tal estado de ánimo y tales pensamientos sería una humillación demasiado grande, el caudillo se encerraba en ese silencio huraño y tétrico del que bien comprendió Jobet que les costaría mucho sacarlo, y se alejó, apremiado por la necesidad de participar a sus hermanos lo que ocurría. Mientras tanto, por la mente de Vladico, continuaba pasando como en una danza trágica y burlona los recuerdos de todas sus bajezas, sus ruindades, muchas de las cuales habían sido apercibidas por los copdas y aún por la misma Mavi, que, a no dudarlo, estaría asqueada de él. Ella le había visto una vez tirar al suelo de un puntapié a un niño que, persiguiendo una mariposa, se había interpuesto en el plano que con cuerdas tendía en la tierra donde se iba a levantar la gran tienda nupcial. El niño se había herido en la frente al caer y su rostro se había manchado de sangre. Recordaba la mirada de indignación que le había dirigido Mavi, que en varios días no quiso verle ni hablarle. Le había visto cruzar de un latigazo la cara de una mujer de edad madura que le importunó por la libertad de un hijo sorprendido en robos de piedras preciosas y varillas de plata. Mavi estaba asimismo enterada de sus caprichos pasionales de momento, con jovencitas del pueblo que por salvarse de él se habían refugiado en ella, única fortaleza que creían pudiera ser respetada por el indomable caudillo. Le había sorprendido también, ensañado en pisotear, lleno de furor, hasta dejarles las entrañas al descubierto a unos cabritos que habían estropeado parte de los jardines que rodeaban su tienda. Y estos recuerdos y otros, continuaban pasando por su fantasía, como si fueran fantasmas burlones que se presentaban para afrentarle y avergonzarle. No había duda. Mavi debía tenerle asco como a un sucio reptil, y acaso esperaría para rechazarle formalmente la llegada del Tidalá, que vendría acaso seguido de una invencible legión de arqueros. ¿Qué podía la joven encontrar en él, digno de ser amado, si él mismo se reconocía como un fardo de ruindad y de miseria? Y lo peor era que hasta ese momento él no se había apercibido de ello. ¿Qué daño le había hecho la dulce majestad de Boindra, el Cobda Rey, que parecía irradiar de su mirada, de su persona, de todo su aspecto exterior, una grandeza sin vanidad, una superioridad sin orgullo? ¿Qué daño le había hecho la juvenil belleza de Abel, la serenidad que le envolvía, el amor y la ternura que irradiaba cuando Mavi le había enseñado al grupo de los niños enfermizos y débiles que ella y Nubia habían curado? Y tan pronto se sentía inclinado a humillarse en su propia miseria ante aquellos hombres que le parecían dioses, como le atenaceaba el deseo de humillarles, descubriéndoles en faltas que los dejaran a su propio nivel. Y entonces se tornaba feroz y parecía un chacal con las fauces abiertas. «Oh», decía, con temblorosa y sorda voz que sólo escuchaba él mismo, «si yo pudiera enredar a esos dos semidioses con algunas de nuestras más bellas adolescentes y que una resbalada oportuna amortiguara la admiración de Mavi para ellos, que al fin y al cabo demostrarían ser de la misma pasta que yo». Y la espantosa vibración de sus propios pensamientos iba sobrecargando más y más de pesados efluvios la tienda de Vladico, que para un sensitivo y vidente habría presentado el horrible aspecto de una cueva poblada de repugnantes dragoncillos, de sátiros asquerosos, de feroz alimaña inmunda y destructora. Y extenuado y febril, vencido en aquella lucha feroz que él mismo provocaba y agrandaba con sus bajos pensamientos, el infeliz caudillo se dejó caer sobre su tarima de reposo, presa de horribles convulsiones. Sus servidores llamaban a la puerta de la tienda, pero él no les oía. En cambio, sentían bien claramente su respiración fatigosa, sus quejidos ahogados y a veces palabras maldicientes que les eran bien conocidas cuando el amo estaba con los malos genios, según ellos decían. La tienda estaba cerrada por dentro, y ¿quién se atrevería a entrar? Nadie. No había más amparo que Asaj, la maga azul, que había ahuyentado los genios del mal de que antes estuvo poseído su señor. Y a ella acudieron. La joven departía dulcemente con Boindra y Abel. Se había sentado en una piel a los pies del Cobda Rey y se hacía referir todo lo concerniente a Evana, a Ada, a Adamú, a todos sus hermanos y hermanas de la paz. De Abel recogía las más hermosas referencias de su hermana Elia, de su madre ya desaparecida del plano físico, de su entristecido padre, del amor del pueblo numaquiano para su joven reina. El caudillo circasiano había desaparecido de su horizonte mental ante el esplendoroso desfile de imágenes de amor y de belleza que las narraciones de Boindra y Abel iban presentando a su ardiente imaginación. Nubia y los cobdas que los escuchaban también enternecidos, llenos de ventura y de alegría, cooperaban a formar entre tan profundos y bellos pensamientos una atmósfera de fluidos sutiles, suaves, dulces, plenos de amor y de entusiasmo por el florecimiento exuberante de la fraternidad humana, que bebían hasta la embriaguez a través de aquellos relatos. El mismo Jobet, que vino amargado por el silencio de Vladico, se fue sumergiendo insensiblemente en aquella suave atmósfera de amor y de quietud, y embebido en los relatos de Boindra o de Abel, acabó por olvidar también la tempestad interna de Vladico. La llegada de los siervos del caudillo, con el anuncio de lo que ocurría, les bajó súbitamente de aquel elevado plano espiritual en que se habían colocado al influjo poderoso de los pensamientos más bellos, grandes y puros. Mavi palideció intensamente y por todas las fisonomías pasó como una ráfaga de amargura que, por ser inesperada, resultaba más importuna. Oh, dijo por fin Mavi con tristeza, no podía faltar una pincelada sombría en el hermoso cuadro que nos estabais pintando. Estamos en la tierra, hija mía, le contestó Boindra, y no en Venus, a donde con el pensamiento nos habíamos transportado. No te acobardes, que no es nada. De seguro, esto obedecerá a que nuestro horizonte mental ha chocado demasiado bruscamente con el que rodea a Vladico, o ha despertado en él pensamientos recelosos y desconfiados. A lo mejor se figura que vengo aquí a subyugarlo, valiéndome del amor que te profesa. Vamos allá, si es que tienes poder para mandar abrir su tienda en contra de su voluntad. Y Boindra, seguido de Abel y los demás cobdas, se encaminaron a la tienda del caudillo, que aparecía rodeada de servidores, hombres y mujeres, con el espanto reflejado en sus semblantes. Forzad la cerradura, ordenó Mavi a uno de los esclavos. Por piedad, Asaj, divina Asaj, murmuró el esclavo cayendo de rodillas. Me costaría la vida, porque los malos genios me aniquilarían aquí mismo. Boindra, sin comprender aquel lenguaje, entendió bien la mímica del infeliz esclavo y, acercándose, dijo a Mavi: mandadles que se retiren todos en completa tranquilidad a sus ocupaciones, y seamos nosotros solos quienes abramos y entremos. Mavi lo hizo, y Jobet, ayudado por sus compañeros, ya conocedores de la forma de cerradura de la tienda, la forzaron, y Boindra fue el primero en entrar, y después todos en pos de él. Formaron cadena mental en torno de la tarima en que Vladico se agitaba y retorcía, presa de horribles convulsiones, y despejaron así el ambiente, con lo cual el enfermo fue tranquilizándose poco a poco. unas compresas de agua helada a la frente y el hacerle aspirar esencia de flores de naranjo le devolvieron el conocimiento. Cuando abrió los ojos, vio al Kobdarrey sentado a su lado en el borde de su lecho. Abel de pie a su izquierda y Mavi arrodillada sobre una piel de oso blanco que había sobre las gradas delanteras de la tarima de reposo en que se encontraba tendido. «¿Tan feos somos que os ha enfermado nuestra llegada?», preguntó jovialmente Bohindra, ordenando con sus blancas manos los enmarañados cabellos de Vladico. Este miraba a todos, notándose un gran esfuerzo en él para dominar su emoción. Por fin, no pudo contenerse más, y tomando una mano de Bohindra, inclinó sobre ella su cabeza y profundos y fuertes sollozos comenzaron a sacudir de nuevo su cuerpo. Mavi iba a hablar, pero Bohindra le hizo señal de silencio. Aquel hondo sollozar de Vladico en la penumbra de la tienda, entre el silencio exterior y el vibrar cadencioso de las almas, pareció lavarle y purificarle de las manchas que la joven Kobda veía en la personalidad espiritual de su prometido. Sus defectos se fueron como diluyendo ante ella en el aura de piedad, de conmiseración y de amor en que todos envolvían a aquel espíritu nuevo. Encontró belleza en aquel león salvaje y vencido, en aquel tiranuelo caprichoso que lloraba y amaba. Era lo que Bohindra buscaba como sutil y experimentado maestro de almas, y cuando la serenidad hubo renacido y Vladico se incorporó en su lecho, el Kobdarrey le dijo como si nada hubiese ocurrido: «Creo que os dije al llegar que debía yo tener una entrevista con Lugal Marada, el caudillo más poderoso del norte, y que hoy, al anochecer, deben llegar mi esposa y mi hija para asistir a vuestras nupcias con Mavi. Yo me adelanté a la caravana, temeroso de que Lugal Marada estuviese esperándome, pero veo que él se ha retrasado, con que, si os parece, celebraremos vuestra unión mañana, para no vernos interrumpidos en una fiesta íntima de ternura y de amor por deliberaciones de un orden completamente distinto». Vladico, sin responder, miró a Mavi con cierta inquietud que no pasó desapercibida para los Kobdas. Y viendo que la joven nada decía, el caudillo habló con una grande emoción: «Al llegar vosotros, se hizo una gran claridad para mí, mediante la cual he comprendido que soy menos que una piltrafa a vuestro lado, y que es imposible que Mavi pueda llegar de verdad a amarme. He comprendido que ella aspira a un compañero como vosotros y que debe rechazar con horror su unión con un leopardo como yo. El pueblo la adora a ella, lo espera todo de ella. Dejad que yo me anule a su lado, que yo huya a mi tierra natal y que al frente de este pueblo que la ama, tome después un esposo que la merezca y pueda hacerla feliz. Hasta ahora, no he sido más que un tiranuelo inconsciente. Dejadme, pues, que empiece a ser un hombre digno de la consideración de sus semejantes. Lo eres desde el momento en que has tenido luz para pensar así, le contestó Boindra. La eterna ley, que es nuestra brújula, nuestra estrella polar, nos dice que hay una infinita escala entre los seres que pueblan los mundos, y loco y desequilibrado deseo será el que busque igual grandeza en un espíritu que comienza la subida que en uno que ha llegado a las alturas o que ha escalado ya las cimas gloriosas. Bendita sea esa ley que te da en tus comienzos una mano maternal y suave en que apoyarte, y un alma fuerte que te brinde su sombra y su calor. Pero este es un asunto que debéis resolverlo vos y Mavi. La emoción y la lucha de la joven eran visibles. El pensamiento de sus hermanos, buscando el cumplimiento de la eterna ley en aquellas dos almas próximas a encontrarse, la ayudó poderosamente. Pensó en que hundir a Vladico en un negro abandono y soledad le traería grandes remordimientos. Una ola inmensa de amor y de piedad se levantó en el fondo de su alma, y tendiendo su mano al atormentado caudillo, le dijo con tranquila serenidad: lo dicho, dicho está, y tengo la firme convicción de que tu amor será el salvador de tu pueblo y de ti mismo. Me duele, Vladico, que hayas pensado que yo aceptaría tu lugar sobre este pueblo, dejándote a ti abandonado como un ser despreciable. Vladico, mudo por la emoción, estrechaba y besaba la mano de Mavi en un loco transporte de felicidad. Boindra acarició aquellas cabezas juveniles que unidas eran una promesa para el futuro de ese pueblo que por las puertas doradas del amor entraba al concierto de la fraternidad humana sobre esta tierra.